Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Muy buenos días a todos. Son las 11 y 2 minutos, ahora mismo las 10 y 2 en Canarias. Tenemos por delante hasta la 1 y media, mañana de fin de semana. Bueno, ya lo saben, no estoy contando nada nuevo que dice la ministra de Sanidad, que por coherencia no ha lugar a la manifestación del 8M. Luego todo el mundo repitiendo lo mismo, no ha lugar. Bueno. Por coherencia, si todo es incoherente en esta pandemia, digo yo, ¿no? Porque hace un año estaba Echenique en Twitter pitorreándose de la pandemia y decía, entre otros, no solo él, que el coronavirus estaba absolutamente controlado en España. Así como Bolsonaro, lo recuerdan aquello del gripiñe, Luego cayó, no te rías, David, que está en el control, luego cayó malo, ¿no? Porque Dios, gripiña, cae. Cayó y Dios castiga sin piedras ni palos, pero en fin. Por cierto, Simón dice que es más peligroso estar debajo de un paso de Semana Santa que en una manifestación. Yo de costalero no veo a Fernando, pero sí de cofrade mayor diciendo ¡ahí está, esto es por igual! ¡A por la cuarta ola! Pues sí, efectivamente, hacia eso vamos. Y hace una semana hablábamos de libertad de expresión, que muchos la entienden dando palos, tirando piedras, en fin, pobres bestias, pero deberían protegerlas, como al lobo. Por cierto, qué desastre. No voy a meterme ahora a hablar del hermano lobo, pero qué manía de vendernos la protección y la libertad con prohibiciones. Pero bueno, hablando de jaurías, los premios Feroz, la noticia de esta semana era Victoria Abril, la loba negacionista. Yo no sé, se puede estar a favor, en contra de lo que diga, pero que diga lo que le dé la gana. Digo yo, ¿no? Que diga lo que le dé la gana. Al menos no utiliza una señal de tráfico para darle de palos a un policía. Pues ya está, lo ha dicho. Además, está guapísima las cosas como son. Y bueno, en el fondo nadie hablará de nosotros cuando hayamos muerto. O mejor dicho, nadie habla de los muertos cuando han muerto. Porque a día de hoy todavía no sabemos a ciencia cierta el número de muertos por coronavirus. Y venga Victoria Abril a las noticias. Y venga Victoria Abril. Bueno, deberían salir los verdaderos negacionistas, ¿no? Los que hace un año negaban todo y escondieron el drama que ahora vivimos, ¿no? Se necesitan segundas dosis ahora, pero yo creo que también para la tontería. En fin, hablando de normalidad democrática, la normalidad democrática ya la han visto, ¿no? Que es un cambio de cromos, de televisiones, de jueces. Esto es como en el patio del cole, ¿se acuerdan? Con los cromos. Sí lee, no lee, este repe, te lo cambio. Bueno, pues en fin, desde el gobierno dicen que ha habido un win to win, ¿no? Que ganamos todos, ganan ellos, que vamos a ganar todos y fracasa la democracia. Porque digo yo, es una pregunta que igual es que yo también peco un poco de ingenua. ¿Cómo se puede defender la Constitución si no se cree en ella? No lo sé, no lo entiendo muy bien. Por cierto, que creo que vamos a preguntar acerca del golpe de Estado del 23F. Me lo va a contar ahora mismo Diez Rovira. María, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Rodríguez Elia? Muy buenos días. Oye, vaya costelera, ¿eh?
Una costelera. Si es que ha sido la semanita, no me digas.
Ha sido la noticia, o sea, la semana muy intensa.
Oye, pero era mona, ¿eh? Victoria Abril iba muy guapa. Me gustaba a mí el conjunto ese, que llevaba un kimono así, como estaba, me gustó.
Claro, llevaba muchos colores. Y en la oscuridad, pues ya sabes que cuando alguien va vestido de colores, pues por lo menos brilla,
llama la atención.
Oye, que la penitencia la llevamos nosotros, eso lo tengo clarísimo.
Sí, eso es
así
verdad.
Que canta una chirigota.
Sí, dime.
Que cuando descansa el camarero,
sí,
son los 29 y el 30 de febrero.
Ah, claro.
Los pobres camareros.
Pobrecillos. Bueno, este año no es siniestro, digo bisiesto, ¿no? O sea que por lo menos.
No,
a ver si tenemos un año un poquito más tranquilo, no lo sé.
Pero afrontamos ya el último fin de semana de este mes de febrero, febrerín, el más corto y el más ruin. Hoy celebramos el Día Nacional del Transplante. Vamos a seguir repasando esos escalofríos musicales de los oyentes, porque ya te dije la semana pasada que nos llegaron tantos comentarios en las redes sociales que daba para 1, 2, 3 y hasta 100 programas,
sí,
si hace 100 falta.
100 programas de escalofrío musical.
Bueno, esos escalofríos musicales de los que nos hablará Manuel Comesaña. También nos contará qué es eso de la dinámica en la música, la diferencia entre la parte del volumen más alto y el más bajo, y de la importancia del bombo y del bajo, porque va a haber mucho pop. Bueno, ¿qué ha sido de las cotorras tras Filomena, Elia?
Uy, las cotorras. nos lo cotorras, cuenta... Las de Kramer, la otra, no, las grises... Las... Son muy bonitos los pajarillos estos verdes, pero han hecho mucho daño. O sea, no, no puede ser, especie invasora, pero tenemos muchas especies invasoras. Pues... Ya sabes que Simón ha dicho que vendrán dos o tres nada más.
Sí, solamente dos o tres especies invasoras. Sí. Pues entonces, si lo dice Simón, prepárate.
Va a venir la nave nodriza, ¿sabes? Como en Independence Day, me veo ahí. Por cierto, en Independence Day es un borracho el que salva al mundo. No sé si se acuerdan, porque Will Smith no es el que se estrella contra la,
no, si está contra la nave nodriza. Como para tomarse un carajillo.
Claro,
yo
es, un, es un hombre que está, le están escuchando los hijos y además se sacrifica por el mundo y venga, tal, espía sus pecados, ¿no? Y...
Oye, David López, buenos días. Que
buenos
no
días,
hemos dicho
David.
Nada.
Viene de camisa hoy,
qué
camisa
guapo
azul
estás.
Y celeste. Da gusto
qué
verlo.
Qué apañado.
Qué apañado con su tupé y venga tú. ¿Cómo se lo trabaja, el tupé?
Es, da gusto verlo, da de gusto, verdad. Sí. Oye, el mundo de los loros y las cotorras silvestres y domésticas, nos va a hablar de todo esto el profesor del Pino en el Arca de Miguel. Seguro, y me gustaría que le preguntaras a Miguel dónde estaba él el 23F.
A ver si nos lo cuenta. El 23 claro que sí. De
febrero.
Le quiero preguntar acerca del lobo. Vamos, ya hemos hablado mucho con él de este tema. ¿Pero tú crees que sale el otro día el lobo Marley o no sé cómo se llama? Llamando, no sé qué le llamo, insultando a Félix Rodríguez de la Fuente. Hombre.
¿Llamándole qué?
Has flipado, ¿no? Ahora mismo. ¿Qué? Me has puesto cara. Es que no ven las caras en
puesto
la radio.
Cara
es lo malo.
¿Qué me estás contando?
Es lo malo. ¿Qué me estás contando? En fin, hablaremos del hermano lobo. Venga, seguimos.
Más, en nuestro espacio dedicado a la historia. Prepárate, Elia, porque vienen curvas. Nos acompaña Fabio Castaño, delegado hispánico. Hace un mes hablamos con él sobre el Orient Express, una sección que tuvo muchísimo éxito y quedó pendiente hablar de cine, trenes e historia. Un tándem perfecto para llegar a las 12 del mediodía, que sé que estaremos con él hablando más de un ratito, o sea, más allá de las 12.
Fabio,
porque
es maravilloso, claro que
la
sí.
Segunda hora viene con mucho arte, con la exposición de Jerry Zamora, Imaginarius, 30 obras donde la emoción se convierte en arte y podrá verse durante este fin de semana y la semana que viene, hasta el 7 de marzo, en Puro Teatro. Te decía al principio que hoy se celebra el Día Internacional del Trasplante y no hay mejor momento para acercarnos al Teatro Galileo y disfrutar de este monólogo que interpreta Inma Cuevas. De verdad, yo cuando recomiendo algo, lo recomiendo con todas las
claro
leyes.
Que sí.
Lo recomiendo. Lo que tú nos dejas, una obra que habla de la relación entre una madre y su hijo y del vínculo vital.
¿Qué te pasa?
Que se establece, es que hablo de madres,
¿qué
hijos
te pasa?
Y el nacimiento
y
me pongo muy nerviosa.
¡Ay, que se emociona!
Bueno, del hijo... Ay. Del vínculo vital que hay entre la madre y el hijo y que se establece desde el nacimiento y de la importancia que tienen los trasplantes en esta historia, que lógicamente no puedo desvelar el argumento, pero es maravillosa, Inma Cuevas. Me ha encantado y además es muy importante concienciar sobre la importancia de la donación. España, en este sentido, somos de los primeros.
¿Ah, sí? No sabía.
En donaciones, sí.
Bueno, está bien, digo que María cuando va al teatro y algo no le gusta, pues lo dice. Es como yo, que sabes que me empiezo a leer libros y me ves ahí hablar en voz alta y decir, pero no se entiende.
Le hablas al libro directamente.
Le hablo al libro y digo, pero que no entiendo esto que está diciendo. Y no lo metemos, porque no por mi criterio, porque creemos que a lo mejor no es lo mejor. Bien. ¿Y
dos
qué
libros
más?
Que hemos metido estas semanas porque nos han gustado, el de Educar en la Lectura, consejos para entusiasmar a tus hijos con la lectura, editado por Plataforma y escrito por Jesús Figuerola, y Ilustres Ignorantes.
Bien.
Muy divertido.
Muy divertido. Han escrito
una enciclopedia
divertidísima que viene de todo, en serio. Luego vamos a estar con ellos. Está bien lo de la lectura. Dicen que en el confinamiento, en esta pandemia, se ha leído más que en otros años. Yo no lo creo, pero
¿sí?
Bueno. Sí, sí, salió una encuesta, creo que es del gremio de editores, perdónenme que ahora mismo no lo sé, lo vi el otro día en las noticias, y yo lo puse en duda, no porque no creo que la gente lea, porque si te llaman a ti por teléfono y te dicen, ¿cuántos libros ha leído en el último año? Que tú no vas a decir ninguno, ¿o sí dirías?
Sí, claro, sí que dirías, es que estoy buscando la noticia que has comentado.
Sí, ha aumentado el... Oye, ¿nos pueden decir los oyentes que están leyendo o que han leído en la última... En la última...
A ver, al final lo de las encuestas
meses.
Es la espiral del silencio.
Pues eso digo, eso
¿tú ves
digo.
Programas de corazón o ves documentales?
Claro,
¿documentales?
Y dices, no, hombre, yo los documentales... Me encanta claro. Hombre, la vida del pingüino en Madagascar. Maravilloso, maravilloso.
¿Tienes hábito de lectura
claro.
O no lees nada?
No,
pues tengo
no.
Hábito de lectura, vamos, me leo
me
tres
encanta.
Libros
si
al
me
mes.
Acabo de terminar Guerra y Paz. Digo, no, hombre, no me... Sí, ahora estoy ya con el arte de... de Vivir, de Schopenhauer.
Pero hoy no se lo vamos a dedicar a los libros, porque había una encuesta esta semana que nos dejaba con los ojos y con la boca, vamos, abierta. Más del 70% de los jóvenes entre 18 y 34 años
no saben
quién es Tejero. Así que,
¿no les preguntaron por el rey hace poquito y decían, sí, el del elefante este, ¿no? El de... Y bueno, lamentable, lamentable.
Bueno, pues vamos a preguntar a nuestros oyentes dónde se encontraban ese 23 de febrero. Lo vamos a hacer a través de nuestras redes sociales, en @findesradio, la mañana FDS en Facebook. Nos pueden llamar al número de teléfono y que nos cuenten su experiencia, 91-573-9725.
Repítelo.
91-573-9725.
Y alguna vez una señora muy enfadada, siempre lo cuento, pero es que es verdad, llamó y dice, es que da el número de teléfono muy rápido, digo, no lo da de tan rápido cuando ha cogido el número y ha llamado.
¿Lo repito?
Sí.
91-573-9725. Poco se habla de mi cabello porque lo tengo maravilloso.
Tienes un pelazo.
¿Sabes por qué?
Sí.
Gracias al pack de Nuguela Anzulé que nos han enviado nuestros amigos. Es el producto más recomendado, el que se recomienda con más ilusión, porque entre el confinamiento, la falta de sueño, los cambios de temperatura, se pierde muchísimo pelo. El producto para frenar la caída del cabello se llama Nuguela Anzulé.
No, pues funciona.
Hombre, claro que funciona.
Y estimula el crecimiento del cabello, que eso se lo puedo decir yo porque lo uso. Y yo tenía el pelito muy, muy corto este verano, acuérdate, me hice un Teniente O'Neill y... marqué un Teniente O'Neill, porque sí, y...
Porque ya es así.
Y entonces me está creciendo ya cada vez más.
Sé que usas el champú, que cunde muchísimo, las ampollas anticaída y que luego te gusta mucho el suplemento nutricional Martin para el cabello de Nuguela Anzulé.
Mira, además tú puedes ir muy bien vestida, que como vayas mal peinada...
Siempre dices lo mismo, pero
sí,
te lo compro.
Sí, es que es verdad.
Puedes ir en chándal, pero bien peinada.
Claro, pero vas maravillosa, llevas un traje estupendo y de repente una pinza en el pelo y dices, no, ser, peínate.
Y nos está
con la cara lavada y recién peinar, recién peinar, recién peinar.
Oye, nos están escuchando mientras hacen
sí,
la compra.
Eso, nos están escuchando los oyentes y dirán, ¿estas qué están haciendo?
Y dirán que en mi supermercado no hay Nuguela Anzulé, claro, porque está en farmacias para farmacias y herbolarios. Y hoy queremos saludar a Dietética Asemente en la avenida Finisterre, en A Coruña. Te dejo con Manuel Comesaña y con buena música.
Venga, perfecto, nos vamos con el... Ay, escalofrío musical.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio. Últimos días de grandes descuentos en las rebajas del hogar de El Corte Inglés.
Hasta el 60% de descuento en una gran selección de artículos de las primeras marcas de hogar.
El Corte Inglés, Ralph Lauren, Hugo Boss, Yves Delorme, Royal Doulton, Spectrum de Bohemia.
Hemos dejado lo mejor para el final.
Solo hasta el 28 de febrero en El Corte Inglés, en tienda, web y app. Estás escuchando Es Radio.
Colacel Antiox es el antioxidante más eficaz
para la piel y articulaciones.
Y lo demostramos.
Aporta proteína de colágeno que aumenta la masa muscular y vitamina C que potencia la formación de colágeno.
Y es realmente eficaz porque se asimila más del 90% de sus componentes.
Colacel Antiox, mucho más que colágeno.
Mundo Natural.
El calor siempre llega. Prepárate ya en El Corte Inglés con hasta un 25% de descuento en aire acondicionado Fujitsu.
No solo enfría, también cuenta con la posibilidad de conectarse a tu móvil.
Y con instalación en 48 horas.
Hasta el 10 de marzo, quincena del aire acondicionado en Hipercor y El Corte Inglés con hasta un 25% en tienda, web y app.
Consulta condiciones.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Let's go to 1984.
Con buenas patillas, Manuel, este sábado. Buenos días, Manuel Comesaña.
Buenos días, Elia.
estamos escuchando. A ver, lo digo lo de las patillas por eso.
Bueno, Gino Vanelli. Gino, claro. Vanelli, me llevé una alegría muy grande cuando uno de nuestros oyentes lo puso como uno de los temas que le daba escalofríos.
Mira, qué es, bien.
Sí, sí, es un artista, yo diría que olvidado, porque es muy, sí, muy, muy bueno. Es un señor muy bien formado que montó un trío con sus hermanos, que también, bueno, hace música para cine. En fin, son
Joe unos, Ross. Sí.
Y bueno, este es uno de sus mayores éxitos, pero tiene una carrera larguísima. No sé en qué año empezó, yo creo en el 73, 74, por ahí, y ya está en activo, ¿eh?
Un músico.
Sí, sí, esto es un músico y un cantante que ha grabado con Serra Caballé, por ejemplo.
Bueno.
O sea que estamos hablando de un tipo muy importante, pues yo me llevé una gran alegría y de hecho casi la lista que traemos hoy, el escalofrío para pinchar dos, que habéis colgado por ahí.
A mí lo que me da escalofrío son los pelos que llevaba este hombre, eso era maravilloso.
Bueno, ha pasado por todo.
Ha pasado por todo, pero esa melena ahí rizada, compacta, ¿verdad?
Sí, sí.
Está muy bien.
A lo mejor se echaba la cosa esa que de la que habláis.
El Muguelan Sule, hombre, claro, menudo, lo tiene poblado, pero bien, además, bien.
A este tío lo vi yo en directo, en lo que creo que se llama, no estoy muy seguro, pero creo que se llama Discoteca Capital, ¿puede ser?
Hombre, claro, sí, sí,
sí, sigue llamándose así. Bueno, pues antes no se llamaba Discoteca Capital, no me acuerdo, pero lo vi en directo con sus hermanitos hace muchísimo tiempo. Y la verdad es que fue un concierto espectacular, es muy, muy bueno.
Y esto lo pedía un oyente, ¿verdad, Manuel?
Sí, sí, y algunos más de los que vamos a pinchar porque me agarré a él, digo, le fusilo la lista, porque estoy bastante de acuerdo con todos sus gustos.
Muy bien.
Lo que ya no estoy seguro es que esto lo haya interpretado bien, es decir, vamos a ver, en Gino Vanelli sí reconozco el patrón de los escalofríos, ¿verdad? Se ve que es una música muy poderosa y tal. Pero después, por ejemplo, en la lista, no sé si es él o otro, u otro, pone a Wax, que es un dúo de los años 80, que está muy bien, sí, que es de lo que llaman los ingleses un grupo one shot, es decir, de un solo éxito.
Un solo éxito, sí.
Sí, sí, sí. Y bueno, yo creo que esto es más, probablemente aquello que yo hablaba en el artículo de que hay una escala de escalofríos, ¿no? Y que hay gente que no lo tiene, aunque disfrute con la música.
Claro.
Hay veces que no se entiende bien y tú no has tenido escalofrío y te crees que, bueno, la nostalgia, por ejemplo, de pensar en los años 80, etcétera, etcétera, de cuando eras más joven, pues te hace tener una sensación, bueno, la que conocemos todos con la música. Que
sí,
nos
pero
lleva
el escalofrío es otra cosa, Manuel.
Pero el escalofrío, efectivamente, es otra
es
cosa.
Es otra cosa.
Voy a permitirme decir que el escalofrío...
Un orgasmo musical.
Un orgasmillo, vamos a decir. Un orgasmillo musical, efectivamente.
Claro, claro.
Que puede ser, no digo que no lo tenga con esto, ¿eh? O sea, no digo que no, pero...
Tiene que erizar el vello.
Exacto.
Tienes que notar un... Exacto. Por la espalda, en la nuca,
eso
hay un
es.
Pinchacín. Dices, esto...
Eso
ay.
Es una cosita como la que yo he tenido... Este fin de semana, pero no uno, he tenido millones, por eso he cambiado un poco.
Me vas
a permitir que haya cambiado un poco de ruta en el programa.
Vale, perfecto.
No exactamente, digamos que lo hemos relacionado y creo que va a quedar bien.
Tú conduces.
Vale, mira, yo el jueves pasado, de repente un pianista me manda un documental sobre un documental que hace un violinista muy bueno, no te voy a decir el nombre porque no me acuerdo,
vale.
Japonés. Y es difícil,
sí.
Por parte de una multinacional, viene a España a grabar un documental sobre Scarlatti.
Ah.
Entonces, yo pincho siempre en estas cosas que me pueden interesar, pincho, y me encuentro algo con que de repente pincho, y me quedo una hora extasiado viendo el documental. Lo he puesto en... Os hablo de esto ahora mismo porque no quiero que se me escape. Lo he puesto en Twitter y lo he puesto en Facebook también. Y digo ahí que en vez de una serie dura 50 minutos, 55, ¿sí? Que pinchéis, probad, al menos probad, darle una oportunidad.
O sea, pero es el documental de Scarlatti, de Domenico Scarlatti, bien.
Correcto, vale. El documental de Scarlatti habla de Scarlatti, evidentemente, pero no solo de Scarlatti, habla de la música que sucedía en Sevilla, esto Santa Marta tiene que saber más que yo, que sucedía en Sevilla por la época de, bueno, pues del descubrimiento y después, posteriormente,
¿sí?
¿No?
Sí.
Entonces, ¿qué tiene que ver esto con lo que hablamos? Con el escalofrío que yo me pasé toda la tarde, te lo digo de verdad. O sea, es que se me ponían los pelos de punta cuando veía un guitarrista, que veréis en el documental, que no, tampoco me acuerdo cómo se llama, porque tiene un nombre, tiene pinta gitano, pero tiene un nombre inglés. O sea que no, es difícil. Bueno, pues cuando lo veías explicar y contar, y veías un grupo de flamenco, y relacionar a un tipo que toca el clave, relacionar la música escarlata con el flamenco.
Bueno.
Y no, es una cosa muy seria, muy bonita. Enseña en Sevilla de una manera preciosa. En fin, os lo recomiendo. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que hablamos? Bueno, pues porque esta lista
es que fíjate, perdona Manuel, fíjate si somos eclécticos, que está sonando de fondo, ajá.
Sí.
Y estamos hablando de Domenico Scarlatti, ¿eh?
Correcto.
Y, bien, maravilloso, me encanta, vale. Me encanta, muy bien, bien.
Pues ahora que dices esto, os voy a contar por qué es difícil en la radio o en cualquier otro medio el ir pinchando música clásica y música pop, por ejemplo. ¿Por qué es difícil hacer un programa así? Bueno,
o sea, intercalarlo. Intercalarlo.
Sí. Esto tiene que ver con lo que se llama dinámica.
Bien.
Vale. ¿Qué es dinámica en la música? Pues alguien, bueno, con lo que voy a decir, algún purista me va a decir, no es eso. Nah. Vale, lo voy a decir para que se entienda.
Vale.
Solo la diferencia entre el volumen más pequeño y el más alto en un tema.
Bien.
Eso está claro, ¿verdad?
Bien.
Vale. ¿Qué sucede? Que música clásica, todos habéis visto en las partituras, habéis visto unos simbolitos, ¿verdad?, que ponen todos o casi todos, y si no os lo creéis, que ponen una P pequeñita debajo del pentagrama.
Sí, sí.
Hay una cosa que se llaman reguladores, que son como unos angulitos que se abren o se cierran en distintas
claro,
direcciones.
Piano.
Eso es, piano. Forte. Vale. Bueno, pues ¿qué sucede? Que música clásica, esto se lleva a rajatabla. No es que se lleva a rajatabla, es que se utiliza para transmitir las emociones.
Claro,
El bajar y el subir el volumen. Vamos a hacer una pruebecita con David. Si David nos pincha, me da igual de los temas que hay en la lista, que pinche por donde quiera, y yo te voy diciendo vale y pasa, salta otro. ¿Te parece, David?
David, está en
venga,
el...
vamos allá.
Vamos con él.
Bueno, aquí tenemos a Wack. Vale, ¿podemos saltar a otro?
Fíjate, sube y baja, ¿eh? Estamos viendo.
Bueno, eso lo hace David, ¿eh?
Sí, vamos.
Vale, ese es Steve Winwood.
Sí.
Saltamos a otro, Fleetwood Mac, por ejemplo, al principio.
Esto es un ritmazo, ¿eh?
Me va a molar este. Vale, y saltamos a Hugh Lewis and the News, The Power of Love.
Bueno, me encanta The Power of Love.
A mí también. A mí me gusta mucho él como canta.
Me encanta.
Vale, después si tenemos tiempo, los escuchamos un poquito para que esto no sea una charla, un monólogo.
Bien.
Vale. Bueno, ¿qué pretendo con esto? David ha pinchado donde le da la gana en los temas y no pasa nada.
No pasa nada, no chirría.
No le han saltado las agujas. ¿Por qué? Porque está toda la música comprimida, lo que hablábamos una vez de masterizar, etcétera, etcétera. El pop apenas tiene dinámica. O sea, todos esos simbolitos P, F, etcétera, etcétera, de las partituras en la música clásica, en pop no importan. ¿Por qué? Porque ha habido una guerra que se llama del volumen.
Claro.
Desde los años 80, más o menos, las compañías discográficas dijeron, no, mi tema tiene que sonar más fuerte en la radio, en la tele, que el del otro. Y eso sucede así. Y sucede incluso, si os fijáis en Spotify se han dejado lo que se llama margen dinámico, han dejado un margen dinámico para cuando te meten la publi, ¿eh?
Sí.
¿Verdad?
Es verdad.
Vaya, parece que no había más volumen, pues sí, sí.
Sí hay, claro
sí
que hay.
Sí hay. Bueno. Vale, ¿qué tiene que ver esto con Scarlatti? ¿Verdad? Porque
sí, vamos al lío.
Vale,
¿eh?
Vamos a centrarnos. ¿Qué tiene que ver con Scarlatti? Bueno, en primer lugar, no sé si alguna vez os habéis puesto música clásica en un coche.
Sí, claro. Clásica
en un coche se pone, pero normalmente si escuchas una sinfonía es un rollo, porque el volumen, o sea, hay partes de la sinfonía que no se escuchen. Porque
y tienes que andar subiendo el volumen. Sí,
exacto,
sí, totalmente.
Exacto. Tienes que estar corrigiendo todo el rato.
Eso es.
Lo mismo con la música. Sin embargo, si escuchas pop, no pasa nada. Tú lo dejas a un volumen y tú no tienes que tocar nada. Eso es la dinámica en la música. ¿Es bueno o es malo? Pues hombre, tiene unos inconvenientes muy grandes de cara a... El sonido no es más limpio, evidentemente. Las emociones se transmiten mucho mejor cuando hay dinámica.
Claro, claro.
Te permite distinguir los instrumentos más fácilmente.
Es que no es cuestión de decibelios, es el matiz, ¿no?
No, y además también, claro, evidentemente, pero también es cuestión de decibelios. Es que, yo no sé, no, me imagino que no habría estadísticas antes, pero la cantidad de gente que hay con tinnitus, el problema este del oído...
Bueno,
no sé,
los, sí, sí, acúfenos y todo esto.
Acúfenos,
¿sí?
Es lo mismo, efectivamente, efectivamente. Bueno, pues eso es debido probablemente al nivel, claro, si tú el nivel de fondo es el nivel de ciudad o de un coche en carretera...
Sí.
E intentas escuchar la música a todo trapo.
Terrible.
Estás metiéndote ahí.
Contaminación acústica.
Un nivel de ruido, efectivamente.
Es verdad,
efectivamente. Es verdad. El único inconveniente que tiene el andar jugando sin margen dinámico es que las canciones, pues eso, no se pueden escuchar sin tocar el volumen.
Ajá.
Pues ya te digo que esto se llama guerra del volumen. Tiene nombre y hay asociaciones en todo el mundo. Bien, que luchan contra esto, ¿eh? Y yo sería partidario, sinceramente, pues ya no hay más. O sea, te quiero decir, los reggaetones se escuchan al mismo volumen porque no tenemos más margen, empieza a distorsionar ya.
Claro, claro. Y es que, no, pero se pierden lo que estamos diciendo, Manuel, esos matices y quizá el escalofrío musical, porque la obra, no sé, no es que coja eso.
Efectivamente.
Sí, sí, sí.
Todo aquello que hablábamos de Alejandro Sanz, no, es que mira, está preparando para... Bueno, aquí no hay preparación. Puede ser preparación musical, con timbres, pero desde luego con volumen no, porque no hay margen.
Es verdad.
Bien. ¿Qué tiene que ver con Scarlatti? Scarlatti tocaba en un clave, o sea, sus obras se compusieron en un clave y el clave no tiene tampoco este margen dinámico. Scarlatti tocaba en un teclado que por mucho, bueno, tú podías darle con un martillo a la tecla.
Que no sonaba más.
Que no sonaba más, claro. Efectivamente. Y se fueron inventando poquito a poco, se fue inventando el piano, que tiene un mecanismo que no sé si habéis, que yo invito a alguno, hay vídeos por ahí en YouTube.
¿Sí?
Hay vídeos que realmente te quedas helado viendo el mecanismo de un piano de ahora.
Ya, ya, ya. De lo sofisticado que es, ¿no?
Efectivamente. En la época de Scarlatti, evidentemente, no había indicaciones de piano y forte.
Pobrecito
en las partituras.
Mío, claro, claro.
Según fue avanzando la música, periodo clásico, se iban poniendo...
Pero perdona, qué complicado en un piano, precisamente, porque, bueno, el viento... El viento metal, el viento madera, aún con tu embocadura puedes ir echando más o menos aire para medir esa intensidad, pero en cuerda o en pulsado, ¿no? Es complicado,
sí.
Manuel.
Bueno, evidentemente hay instrumentos que tienen un margen dinámico más amplio que otros. El piano no es de los gordos ahora.
Claro,
no,
claro.
No está mal y su mecanismo es impresionante.
Totalmente.
Que de verdad os invito a que veáis el documental. No me dan ingresos ni nada,
que
¿eh?
No, que o no, sea, claro, es una recomendación.
Es una recomendación de verdad de las buenas. Hablando de la evolución, de la dinámica en el romanticismo, imagínate a Chopin intentando transmitirte esas emociones tan fuertes, porque todo se basaba en eso. Evidentemente las partituras se llenaron de signos de dinámica. Y ya llegado el siglo XX, lo que sucedió es que la dinámica se estableció como un parámetro al nivel de la nota. Entonces, todo esto que escucháis del serialismo integral, etcétera, etcétera, es que se preparaban las partituras. Digo se preparaban porque yo espero que no se siga haciendo esa música. Se preparaban las partituras pensando en que la dinámica tenía su sitio.
Hombre, y entonces, claro.
Jugaban como si fueran las notas, en fin. Bueno, que no quería... ¿O queréis poner un poquito de música?
No, hombre, un poquito, pero vamos, que te escucho y me encanta lo que estás contando, ¿sigue?
Yo pondría Wax, lo hemos escuchado, Steve Winwood también. Vamos a escuchar Genesis, por ejemplo.
Hombre, buena opción.
Vamos a escuchar Genesis. Esto que estáis escuchando es toda la canción.
Esa es la base.
Esa nota solo.
Pam, 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 pam. Sí, sí, sí.
Cántala y verás que suena por todos los lados. O sea, te suena con cualquier acorde.
Sí, efectivamente.
Vale, de esto hablamos una vez. Esto es un método compositivo que se llama, bueno, te basas en una nota pedal. Y como la repetición de la música es tan importante, el oído, nuestro cerebro se va acostumbrando a ella de tal manera que al escucharla nos permite a los músicos introducir algunas disonancias más fuertes, porque claro, te sigues agarrando a esa nota.
Porque el oído lo agradece, claro, sí, es más
exacto,
fácil. De... Sí,
exacto,
sí,
exacto.
Sí, sí.
Esto es, hablamos ya una vez, creo recordar, de las notas pedales.
Sí,
es muy importante
sí.
Esto en la música, muy importante. O sea, una nota o incluso tres notas, bueno.
Es el colchón.
Exacto, y... exacto.
El colchón.
Podemos escuchar de Power of Love, que sé que te gusta a mí
me
también
gusta,
y vemos la voz. Que
me
lo pinche
por
David por donde
a
quiera.
Bailar. Sí, sí, sí. Venga, ahí estamos con The Power of Love.
A mí la voz de este tío me encanta.
A mí también.
Me parece maravillosa.
Sí.
¿Qué te iba a decir? Que no quería irme... A ver, ha habido muchísimos oyentes que han participado en el escalofrío y evidentemente no podemos poner todo. Y esta explicación que he dado de la dinámica en parte viene por toda la gente que ha pedido o nos ha dicho que tenía escalofríos con música clásica.
Claro, Manuel, sí.
Muchísima gente.
Suele pasar, sí, sí.
Wagner, Hallhauser, Monteverdi, Bacarís...
Bacarís es una... Sibelius. Yo con Bacarís lloro.
Claro, bueno, pues había dos oyentes que nos decían eso mismo prácticamente.
Sí.
Sí, sí, Monteverdi, bueno...
Qué maravilla.
El adagio para cuerda de Barber, por Dios bendito.
Hombre, no, por Dios bendito,
no lo
tú
conozca,
lo has dicho.
Quien no lo conozca, que lo busque por ahí. Y después Charo Moreno, que es una chica, nos ha recomendado dos cosas. No quiero pasar por alto. Nos puso uno de Max Richter, que es un compositor alemán-inglés, que hace el tío, lo recomiendo, ¿eh? Es una obra muy buena y además es fácil de escuchar. Es un tío que busca el equilibrio entre la clásica y la música popular. Ha hecho una deconstrucción sobre las cuatro estaciones de Vivaldi.
¿Anda?
Sí, 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 sí. Y yo os recomiendo que lo escuchéis. Y después me sorprendió que después de decirnos esto me decía Ludovico Einaudi. Tú sabes que yo soy mi enemigo feroz. Perdóname, Charo Moreno, pero soy un enemigo feroz de Ludovico Einaudi. A mí me parece que este hombre está vendiéndonos una moto que no
ya,
existe.
Ya, ya, ya.
Vamos, no es que me parezca, desde el punto musical, técnico, etcétera, etcétera. Puede ser agradable escuchar, no digo que no. Pero musicalmente es un tipo vacío.
Claro. Sí, sí, sí.
¿Sabes? No dice nada. Ni es buen pianista, ni es buen compositor.
Hombre, bueno, es esa música New Age, ¿no?, que diríamos ahora.
Sí.
Ha vendido un porrón de discos.
No, sí, el éxito no. Simplemente lo que quiero es hacer notar, bueno, no tenemos por qué echarle flores a todo el mundo. Yo
no, totalmente, claro.
Claro,
no.
O sea, yo quiero hacer notar, el que sea un fenómeno empresarial, digamos, de éxito, me parece estupendo. Ahora bien, cuando... quiero juzgar a alguien por su técnica compositiva, por su técnica en el piano, etcétera, etcétera, te diré que Ludovico Einaudi es un timo en ambas cosas.
Claro, pues ya está.
Y punto.
Efectivamente.
Eso te lo dirá cualquier músico del montón, ¿eh? O sea, no es una cosa que haya que investigar mucho, simplemente escuchando un ratito se nota.
Pues ya está. Perfecto.
Bueno,
perfecto.
Que yo, para rematar, por favor, escuchad y ved el documental ese que he colgado en Twitter.
De Domenico
Scarlatti. Os va a poner los pelos de punta. Dejáis de escuchar una serie, de ver una serie,
claro,
de 50 minutos.
Claro.
Y os puedo asegurar, a veces por pereza dices, ¿en qué me voy a meter yo? Un tipo que se llama Scarlatti,
no,
de la época de Bach.
Maravilloso, como
este
no,
pollo
que le den
que
una
aporta,
oportunidad.
Bueno, pues vais a ver muchas cosas, no quiero destriparlo, vais a ver muchas cosas que tienen que ver con la música, bueno, con la música, con la historia, con el arte en general, la arquitectura. Es una maravilla, lo digo.
Venga,
más.
Perfecto.
¿Vale? Yo creo que lo anuncia suficiente, ¿no?
Me encanta esta música, está muy bien, Manuel. Pues nos despedimos.
Vale. Nos despedimos
pero...
hasta la siguiente y miraré que me he dado cuenta en Twitter que hay un botoncito, todavía no soy experto en Twitter, pero me he dado cuenta que hay un botoncito donde viene una cosita que te dice las reproducciones que ha tenido el vídeo, con lo cual me puedo enterar de nuestros
Ah, pues te chivatea, eso está bien. Pues los oyentes deberían hacer las tareas, que también para luego
claro,
está el
Oye,
la
¿qué pasa?
Sección. Efectivamente, no vamos a estar aquí. Denle una oportunidad, lo que ha dicho Manuel, además Yo creo que es un momento maravilloso, hace una tarde estupenda para tener escalofríos musicales.
Cuando sea, no sé si van a tener escalofríos, pero que me lo va a agradecer seguro.
Venga, estupendo. Vale. Vale.
Venga, un beso.
Pues un fuerte abrazo, Manuel Comesaña, gracias.
Igualmente, chao.
Adiós,
buen
adiós.
Fin de. Chao.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
El exceso de cal en el agua causa muchos problemas. A veces nos duchamos y nos pica la piel. Para acabar con este problema vamos a saludar ya a Antonio Ruiz, que nos va a contar cuáles son las ventajas de tener un masical en casa. Buenos días, Antonio, cuéntanos.
Hola, María, muy buenos días. En casa o en tu negocio o en tu comunidad de propietarios, en cualquier lugar con problemas de cal, porque teniendo masical, que es un dispositivo antical de tratamientos de agua, evitamos la formación de la cal incrustada y eliminamos toda la que se ha ido depositando con el paso del tiempo, mejorando de ese modo la calidad del agua en todos los grifos al mismo tiempo para que volvamos a consumirla de cualquiera de ellos.
¿Qué más beneficios vamos a tener?
Pues vamos a ver cómo, por ejemplo, el calentador de agua consume menos energía, las aguas duras se comportan como aguas más blanditas y eso hace que los jabones y detergentes cundan mucho más y la lavadora realice una mejor limpieza de la ropa, incluso que nuestro lavavajillas deje los platos y vasos mucho más limpios, o si lavamos a mano, que también hay mucha gente que lo hace, pues que quede todo más brillante y reluciente. Incluso una ducha que te vas a poder dar, un baño totalmente relajante, evitando lo que mucha gente padece. Algunas personas nos llaman porque tienen picor en el cuerpo provocado por la cal del agua y ahora con Masical tratando el agua este problema también desaparece.
Antonio, ¿cuánto tiempo dura un Masical? Háblanos de las garantías del producto.
Es un producto que dura toda la vida, más de 100 años. Además, no tiene mantenimiento, no consume nada y entregamos por escrito una garantía de funcionamiento ilimitado, como digo, es para siempre, y otra de un año a prueba. Si no quedamos convencidos, simplemente lo devolvemos y recuperamos nuestro dinero.
Y hablando de dinero, no lo tenemos que buscar en tiendas porque solo está en el 902-107-109. No hay intermediarios y por eso estoy segura que nos tienes preparados una buena promoción para los oyentes de radio en este fin de semana.
Este fin de semana es una producción que realmente merece la pena. Hay que recordar que un Masical vale 99 euros, que vamos a dar un segundo Masical de regalo, dos al precio de uno. Los gastos de envío para tus oyentes, María, son gratis, pagamos nosotros. Y hoy y mañana vamos a entregar de regalo a los que lo pidan en este momento en el 902-107-109 con la producción 2x1. También vamos a regalar una lámpara, una mini lámpara de desinfección de luz ultravioleta portátil para que podamos eliminar pues lo que todo el mundo tiene miedo ahora mismo, los virus y bacterias de cualquier objeto que queramos desinfectar.
Pues tienen que llamar al 902-107-109 o entrar en la página web masical.es, 902-107-109, Masical. Gracias, Antonio. Feliz sábado.
Igualmente, gracias a ti.
Últimos días de grandes descuentos. Llévate una selección de punto, camisas y pantalones de Dustin por 10 euros en vez de 29,95. Y de Emilio Tucci por 12 euros en lugar de 39,95. Además, tienes una selección de deportivas de Emilio Tucci por 49 euros en vez de 149. Hemos dejado lo mejor para el final. Hasta el 28 de febrero en El Corte Inglés, en tienda web y app.
Rápidamente, para no se acumulen los comentarios que nos están llegando a través de las redes sociales, nos dicen por aquí, hemos preguntado que dónde estaban el 23 de febrero. Dice, mi padre me dijo que si triunfaban, ese mismo día nos pasábamos a Francia. Otro, haciendo el proyecto de final de carrera, me pregunté si debía seguir con él o pararlo. Tenía muy poca edad, pero recuerdo que el 24 de febrero no tuvimos clase. Mi padre fue el que mejor, entre comillas, vivió el tema porque le pilló de maniobras. Era entonces miembro de infantería de Marina y, según nos contó, no sabía cómo iba a evolucionar la situación.
Hombre, estaban todos con el arma en vilo y el arma también.
Y el arma también. Estaba recién llegada del colegio, salí a la calle a jugar y al minuto estaba mi padre detrás cogiéndome de la mano y cerrando la casa. En el momento en el que entramos, recuerdo su cara de angustia. Era trabajador en una fábrica militar de Sevilla. ¿Dónde estaban ustedes el 23 de febrero y cómo vivieron aquel intento de golpe de Estado de hace 40 años? Estamos recogiendo los comentarios en La Mañana FDS, en @findesradio, y tenemos llamadas. Llamaremos a los oyentes después de la sección de Miguel del Pino.
Venga, perfecto. Pues enseguida les voy a repetir el teléfono, 91-573-9725. Son las 11:40. Nos vamos al Arca de Miguel.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Don Miguel del Pino, profesor, buenos días.
Muy buenos días, Elia.
¿De qué hablamos hoy?
Pues estaba recordando, Elia, antes de...
Ah, bueno, cuéntame, ¿dónde estabas tú?
Vamos a hablar de loros y similares, pero es que mis recuerdos de ese día son un poquito especiales, Elia.
A ver.
Mira, yo estaba en pleno como natural, en pleno ejercicio docente, ¿no? Pero había tenido una gripe, de las pocas que he tenido yo en mi vida así gorda, ¿no?
Sí.
Y había faltado a clase de 3 días, como María Teresa, mi santa esposa, seguía en el instituto.
Sí.
Pues los alumnos andaban muy muy intrigados. ¿Pero qué le pasa? Mira, queremos ir a verle. Y la tarde del 23F se nos presentan en casa 12 adolescentes, chicos.
Ay,
y chicas, chiquitas, como suena, que nos traían un regalito, unos dulces, tal, y se lía. Y entonces María Teresa decía, bueno, vamos a ver. Yo creo que tenemos que prepararnos para tener exiliados, ¿no? Porque imaginaron la angustia de tener aquí una cantidad de chicos y chicas que no sabíamos qué iba a pasar. María Teresa abrió el teléfono, y llamando a vuestras casas a todos, llamaron, estamos bien, estamos aquí. Y ya cuando la cosa empezó a aclararse un poquito, ya por la noche, salieron todos para casa, que estábamos viendo que se iban a quedar aquí durante 15 días. Pero bueno, fíjate si es curioso también el recuerdo
pues
nuestro.
La verdad, ¿verdad? Que sí, fíjate, curioso. Que cada persona, claro, claro.
Bueno, pues dicho eso, a los loros.
Vamos a los loros.
Vamos con los loros, hijo. Bueno, mira, están pasando cosas un poco particulares en el mundo de los animales. Lo primero es preguntarnos qué ha sido de las cotorras. Ese problema que tenía el ayuntamiento de muchas ciudades de España, entre ellos también el de Madrid, ¿eh? Se llegaba a hablar de campañas de exterminio que luego nunca cuajaban, afortunadamente, porque no se trata de actuar a lo bestia en la naturaleza, ¿verdad? Mira, el primer nido, hay que distinguir primero dos especies diferentes, la cotorra argentina y la cotorra de Kramer. La de Kramer es mucho menos dañina. De hecho, en Europa, en muchos países de Europa, hay, fíjate, certámenes, concursos específicos sobre cotorra de Kramer, que uh-huh. se cría perfectamente en cautividad, que no es demasiado escandalosa, y que está multiplicada en varias mutaciones muy bonitas, ¿verdad? Y que ve muy mal de lejos, entonces no hace nidos colectivos. Como la más nociva es la argentina, la cotorra argentina, que es la cotorra gris, bueno, sobre todo por lo que hace sus efectos sobre algunos tipos de árboles, de coníferas, de cedros, tal, y los nidos sociales que hace. Muy bien, pues parece que se ha reducido la población muchísimo como consecuencia de la tremenda nevada de Filomena, ¿verdad? Y eso no supone una misión. Mira, muchas veces nos han llamado oyentes. Yo tengo, le decían al padre Mundina también, yo tengo un tronco de Brasil que lo tengo a la intemperie y aguanta perfectamente las heladas. Y decía yo así, haciendo de malo de la película, hasta dentro de 7 años. Es que cada 7 años suele haber inviernos particularmente duros. Hombre, no es exacto, ¿verdad? Pero más o menos cíclico problema. Y tanto muchas especies introducidas que se han escapado de las jaulas, que se han soltado, o árboles raros que tenemos a la intemperie en medio del invernadero, sí, va muy bien, hasta que viene una de estas y pone las cosas en su punto. En este caso parece que las cotorras argentinas, la de Kramer tengo menos información, pero que la argentina parece que ha sido diezmadísima. Mira, yo creo que las observo mucho. Estoy viendo estos días cómo intentan reagruparse. Por ejemplo, un grupito de 3 ejemplares que tengo yo más o menos seguido, ya es de 6, se van, son muy vocingleras, se llaman, intentando otra vez formar colectividades, ¿verdad? Mira, si queremos evitar una tremenda matanza dentro de una temporada, sería ahora el momento de intervenir, de capturar, de controlar, se habla de reservas para mantenerlas allí sin que críen en exceso, en fin, es el momento de actuar, ¿eh? ¿Quién no recuerda a nuestro querido, digo nuestro porque lo es también tuyo, Elia? Nuestro querido amigo Ángel Febrero.
Claro.
Bueno, pues mira, el primer nido de cotorra argentina que se descubrió en España, lo descubrieron él y otro querido amigo mío, Joaquín de Prada, en la casa de campo, y lo denunciaron. Era el momento de haber actuado, de haberlas cogido, controlado, sin matarlas, y no hubiera seguido durante el problema. Pero muchas veces minimizamos estas cosas. Dicen dos críos, que eran entonces Angelito y Joaquín, ¿verdad? Dicen dos críos que hay un nido muy grande de loros, tal, ni caso. Estas cosas hay que actuar cuanto antes, ¿eh? Así que ahora es el momento de hacer un nuevo censo. Hay que censar otra vez, hay que ver cuál es la situación, si de verdad el problema se ha minimizado. Muchos vecinos que dicen, yo la verdad es que no podíamos ni vivir porque estaban muy cerca de las ramas de nuestras casas y tal, y ahora ya dicen que no las oyen. No solamente en la cotorra argentina, ¿eh? Otras muchas aves, la urraca, por ejemplo, y muchos pájaros, pues han sufrido también modificaciones. Hay que hacer censos y controlar de nuevo, Elia.
Pues sí, la verdad
así
que...
Está. En cuanto a las silvestres.
En cuanto a las silvestres, sí.
Y bueno, pues es momento de recordar algo muy... El mundo del loro, Elia. como que son los que vienen hoy a Darca. Uh-huh. Mira, yo te quiero decir una cosa. Yo el loro nunca me lo he tomado a broma, ¿eh? En los años 70, 60, pues era muy en programas como este, ¿verdad? Era muy frecuente llamada de los oyentes. Mira, yo tengo un loro que canta el himno del Madrid, ¿verdad? O que dice tacos, ¿verdad? ¿Verdad? Y bueno, pues eso era motivo siempre de mofa y bepa.
Sí,
un loro que dice, has pagado en el bar cuando va a salir uno, ¿no? Bueno, te digo que yo, y sabes que yo tengo sentido del humor, a ver si voy a pasar yo ahora por una mina grado, ¿no? ¿No? Pero nunca me lo tomé a broma ese tema. Porque detrás del loro que dice, has pagado, y tal, pues se desarrollaba un tráfico pues tremendo, ¿verdad? Que consistía en capturar miles de ejemplares, sobre todo en Amazonía, pero también en aquel momento Guinea era española, ya nos lo remontamos a mi juventud, ¿no? Guinea era española y venía de Guinea uno de los loros más habladores de todos, el papagayo, el gris, el loro gris. Entonces los estragos eran enormes y lo que llegaba al mercado era una fiera, ¿eh? O sea, un loro cazado en la naturaleza es una fiera, una verdadera fiera, ¿no? Un animal que gruñe, que puede atacar, que viene a picar. Generalmente, y esto es curioso, se suelen hacer de una persona. Uh-huh. Le toman cariño a una persona de la casa y le deja que le rasque, le deja jugar, pero con los extraños puede ser una fiera, ¿verdad? Esto se revolucionó cuando comenzaron a criarse en cautividad. Esto es otro mundo, ¿eh? Es otro mundo, hay que distinguirlo bien. Hay que distinguir el papagayo, el guacamayo, el loro, tal, criado en cautividad y el capturado en la naturaleza, actividad delictiva y que hay que cortar de raíz totalmente.
Ajá. Sí, ¿eh? Sí, sí, sí.
No se debe cazar ni un loro más en la naturaleza.
Claro que no.
Pero sí, los nacidos en cautividad pues son unos animales domésticos que nos han sorprendido. Primero, Elia, por su inteligencia. Han tenido que reconocer, los etólogos, los estudiosos del comportamiento animal, han tenido que reconocer que son más inteligentes que los perros.
Mira, fíjate.
Te ha sorprendido, ¿verdad? Pues lo que oye. Hay loros que tienen más capacidad, iba a decir intelectual, ahí me paso seguramente, ¿verdad? Mental, mental, que los perros. Piden comida como un perrito. El comportamiento es muy complejo. Reconocen a las personas. Reconocen lo que dicen. O sea, no es que repitan como, repite como un loro. No. Tienen conciencia de lo que dicen, ¿verdad? Y eso lo convierte en animales, hombre, muy muy atractivos por una parte, pero muy, muy emocionan por otra, ¿verdad? Porque te das cuenta de que tienes allí un animalito que es muy inteligente. Para evitar el efecto barrote, se pusieron de moda las perchas para loro, ¿verdad? Una percha con una cadenita y tú lo ves libre, pero es mucho peor. Uh-huh. Porque el loro está mucho mejor trepando en una jaula, ¿eh? Trepando en una jaula,
claro,
que no quieto en un palo.
Efectivamente.
Eso es una muestra de que a veces somos muy subjetivos, ¿verdad? Y luego pues se revolucionó el mercado también. Antes los loros comían pipas. Ahora, eso a los niños les gustaba mucho. Y mira, come pipas, como
claro,
yo.
Claro, claro.
Me gustan las pipas, como a mí. Pero enseguida apareció ya el mercado de los productos, de los piensos extrusionados, uh-huh, como piensos para perro, ¿verdad?
Que las modas son peligrosas en
sí,
todo,
sí, Miguel. Sí. Mira, yo recuerdo una cosa que me horrorizó. El Zooloco, el programa de televisión,
¿sí?,
en el que yo empecé, que nos dijo, bueno, un determinado artista que iba también de muy... Entonces no se decía progre, pero que él había conseguido un guacamayo que le habían traído de Amazonia y tal, de un color, bueno, era guacamayo Jacinto, que es un azul cobalto precioso, que lo había buscado porque le hacía juego con las cortinas.
No, imagínate.
Bueno, tuve que hacer esfuerzos, Elia, de verdad. Tuve que hacer esfuerzos para no gruñir en pleno programa.
En el programa,
sí,
claro.
Había
claro.
Mucho de esto, de snobismo. Y en la actualidad, pues el problema está relativamente controlado. Mira, me gustaría contar una anécdota para que se vean también las cosas bonitas que se hacen, aparte de las barbaridades, ¿no? Mira, tenemos en España lo que se considera, a ver cómo sale el pobre también de la pandemia, lo que se considera el mejor zoológico del mundo. Hablo del Loro Parque del Puerto de la Cruz, ¿eh? Y además de tener una impresionante estructura de cría de animales, el primer criadero,
sí,
de loros amenazados del mundo y tal, hace cosas también, hace proyectos en la naturaleza. Ejemplo, mira, el guacamayo barba azul. Un guacamayo muy raro, de zonas costeras, no es de Brasil, sino de países limítrofes. Bueno, pues sus plumas son un objeto de... como si fuera un gorro de dominancia,
sí,
¿verdad?
Sí.
Comeros para los jefes y tal. Y esas plumas de guacamayo barba azul comenzaron a venderse como recuerdo a los turistas.
Mal.
¿Qué ha hecho el Loro Parque? Pues hizo hacer unos talleres en plena naturaleza enseñando a los indígenas a hacer plumas artificiales de guacamayo.
Fíjate.
¿Qué te parece?
¿Eh? Pues me parece estupendo, claro que sí.
Es fomentar una artesanía.
Claro, claro.
Los indígenas venden sus plumas y consiguen unos beneficios estupendos con ellas, ¿eh? Y nadie mata ya un guacamayo barba azul para quitarle las plumas. Quiere decir que es un problema de ingenio. Y el lorito que está en casa como animal doméstico, pues deberá tener sus papeles, no los pierdan, ¿eh? No los pierdan. Son los papeles CITES, el convenio de Washington, que regula pues que sean animalitos nacidos en cautividad.
Claro, claro.
También la pandemia pues nos ha dado algunos datos, por ejemplo, que los animales domésticos, loros entre ellos, evitan un 22% de los casos de depresión generados por el encierro que padecemos los humanos.
Anda.
¿Qué te parece?
Mira.
O sea que es un motivo
que
más
dan alegría, Miguel.
Dan alegría, o si dan la lata, porque tienes que cuidarme de cortar el polvero, te entretienes.
Estás entretenido, que eso es lo importante. Claro
que
sí.
Hay que evitar el terrible tedio, que es lo peor, ¿verdad?
Totalmente.
Pero también todo tiene sus pros y sus contras, pues por otra parte que parece que el comercio ilegal a través de los medios del Facebook, bueno, todas esas cosas, redes sociales, el comercio ilegal también ha sufrido un recrudecimiento en estas jornadas, quizá porque la pandemia nos tiene muy ocupados en otras cosas y a lo mejor ha bajado la guardia en la protección, ¿verdad? Así que fíjate cuántas cosas podemos hablar sobre los loros.
Pues muchísimas cosas. Hoy le hemos dedicado el arca al loro, que bien lo merece. Y,
sí.
Y Miguel, mañana seguimos hablando.
Mañana nos vamos al laboratorio. Y un brindis, un saludo a los veterinarios especializados que cada vez saben más sobre cómo curar los problemas de estos animalitos que los tienen. Y cuando un loro se pone malo y no digamos si está grave, parece que se ha puesto malo alguien de la familia, porque el que habla
es verdad,
parece
es
que
verdad.
Nuestro primo, ¿verdad? Más que un loro, parece que es el primo.
Es verdad. Pues precioso familia. Animal el que hemos traído al arca hoy, Miguel.
Muy bien, Elia.
Pues un fuerte abrazo y mañana seguimos hablando. Nos vamos al laboratorio.
Me voy a ir poniendo la bata para empezar a investigar.
Venga, perfecto. Hasta mañana, Miguel.
Hasta mañana. Adiós.
Adiós.
Nos vamos de viaje al 23 de febrero de 1981.
No hace mucha gracia, ¿eh? Es un viaje.
Nos van a
contar
dónde estaban nuestros oyentes. Vamos a empezar con Sista, que ya nos está escuchando y nos llama desde Pozuelo. Sista, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Dónde estabas entonces, Sista?
Pues mira, yo en mi casa, con mis hijos, pero no te creas que tenía mucho miedo. Tengo más miedo ahora que antes. Esa es la pura verdad. Porque con los que tenemos, pues ya me contarás tú a mí si voy a estar tranquila.
Está la cosa loca.
Pero vamos, que yo estaba con mis hijos, no los llevé al colegio, esa es la pura verdad.
Claro.
Pero bueno, estaba tranquila, que sabía que no iba a pasar nada. Pero vamos, que ahora, desde luego, yo ya no estoy tranquila, esa es la pura verdad.
¿Qué opinión te merece, Sista, que casi el 70% de los jóvenes de 18 a 34 años no sepan quién es Tejero?
Pues mira, no me parece bien, porque vamos, o yo qué sé, de todas formas, a mí, yo como tampoco lo conocía, pues qué quieres que te diga, hombre, soy mayor, tengo ya más de 70, pero vamos, que yo estaba tranquila, desde luego, que no iba a ocurrir nada allí dentro, vamos. Lo que pasa que, claro, luego en la calle tampoco se sabía lo que iba a pasar.
Pues sí, la verdad que momento...
Y la gente joven, pues no me parece bien que no lo sepan, pero
bueno.
Pues no, la historia hay que conocerla. Pues sí, está un fuerte abrazo, muchas gracias. Sí,
igualmente, muchas gracias.
Gracias, adiós.
De Pozuelo vamos a Pinto, donde está Asun. Buenos días, Asun, cuéntanos dónde estabas entonces.
Hola,
Buenos días.
Pues mira, yo me iba a examinar precisamente esa mañana de la asignatura de música que me había quedado pendiente al terminar magisterio y la había dejado abandonada porque era la flauta y yo no era muy experta.
Ay, la flauta dulce.
Y tú ya
la
pensabas que
muerte a la flauta dulce. Yo siempre lo digo, cuánto daño ha hecho a la música,
y
hombre.
Entonces, y claro, en ese entretiempo pues me había puesto a trabajar en otra actividad, me había casado, había tenido un hijo y lo había abandonado.
Bueno,
pero
te había cundido mucho mejor que la flauta.
Empezaron todos a darme marcha, que te quítate eso, que quítate eso. Y claro, yo fui a quitármelo precisamente ese día. Tenía un examen, claro, por libre con la catedrática de música en Pablo Montesinos, en la escuela donde había hecho magisterio. Y yo, confiada, decía, esta señora no se presenta, ¿qué se va a presentar este día?
¿Hicisteis examen?
Sí, se presentó. Y sí, me examiné, sí.
¡Qué barbaridad!
¿Y lo aprobaste?
Sí, lo aprobé porque gracias a una monja de mi cole, que la mujer se esmeraba muchísimo en darme clases de música, que cuanto más avanzaba ella, pues yo por compromiso más estudiaba. Y cuanto más estudiaba yo, más corría ella.
¡Qué
y
barbaridad!
Un poco más y me voy a hacer música, pero ya mismo, o sea que
pues
muy
fíjate,
bien.
Pues fíjate, mientras España estaba en solfa, tú estabas aprobando,
sí, gente muy
aprobando
seria.
Música,
recuerdo,
está muy bien.
Sí, recuerdo perfectamente la gente en el metro muy callada. En el tren también, y entonces sí, sí recuerdo ese día muchísimo.
El silencio, sí. La incertidumbre.
Sí, sí, pues, la gente no hablaba.
Muchas gracias, Asun, por llamarnos y estar al otro lado de la radio. Nos vamos a ir a Granada, un abrazo.
Muy bien, un abrazo, gracias.
Adiós. Gracias, adiós. Un abrazo.
En Granada, en Motril, se encuentra Paco. Paco, ¿dónde estabas entonces?
Pues yo estaba un poquillo retirado de aquí. Buenos días.
Buenos días.
Pues mira, estaba viniendo hacia aquí, hacia Motril. Porque...
O sea, te cogió en carretera.
Sí, sí, sí. Yo en aquel tiempo, precisamente, y mira, era guardia civil. ¿Mm? Entonces, me iban a desplazar por un tiempo al norte, ¿sí? A la provincia de Vascongada, y decidí, pues claro, no llevarme a la familia y traérmela aquí a la familia, que yo entonces, pues, tenía dos críos pequeños, y traérmelo aquí con la familia, con mis suegros o con mis padres. Así que cuando venía la hora clave de que este señor con pistola en mano, pues entró en ese... Yo creo, porque mi mujer dándome la tabarra, Paco, pon la radio,
claro.
que vamos muy tristes. Digo que no, que más triste iba y cabreado iba yo, que tenía que dejarlo aquí solo.
Efectivamente, claro.
¿Eh? Hombre, solo evidentemente... No
sí,
se
pero
a
te habían
ellos,
destinado
pero...
al norte, claro, no era lo más claro, agradable claro. En aquel momento. Claro, sí, sí, sí.
Y a esa hora, pues yo estábamos cruzando nosotros, pues Murcia capital.
Ah.
Sí, y te voy a contar una anécdota, porque cuando ya llegamos, claro, no, ya a partir de ahí... Nosotros pasábamos por Lorca, que la carretera nacional pasaba por Lorca.
Sí.
Y oye, ahí a la altura de Totana, Lorca, no se veía un cristiano en la carretera.
A ver, imagínate.
Y al cruzar Lorca, nadie, ni una mosca. Y cuando ya llegamos aquí a lo que es al pasar Almería, pues los críos, pues claro, evidentemente traían sed.
Claro.
Y digo, bueno, paramos ahí en un barecillo de carretera. Y no había nadie dentro de la...
¿Estaba cerrado? Dentro...
No, sí estaba abierto, pero no había
claro,
nadie.
Claro, no había nadie, sí.
No había
sí.
Nadie.
Ni
estaba un señor de, no sé, sería agricultor o lo que fuera, y el dueño de... o el que atendía el barecillo.
Y ahí fue y cuando venía... te enteras.
Y, efectivamente, porque había... Estaban emitiendo en Televisión Española una película de un avión, no sé qué, mientras el señor me sirvió una Fanta que yo pedí para los críos y tal. Entonces había unas cajas de judía verde en la puerta del barecillo y el otro señor estaba diciendo, pues ahora con este problema que hay, pues ¿cuándo se van a llevar las judías? Y yo pensé, pues nada, huelga de transporte.
El agricultor, ¿no? El agricultor sí, estaba preocupado por las
claro,
judías.
Claro,
pues como ahora,
España con el alma en vilo y él preocupado por sus judías. Oye, sí, cada claro, uno claro. Arrima el asco a su sardina.
Y mira, la anécdota viene ahora. Porque digo yo, ¿qué pasa? ¿Qué hay huelga de transporte? Y dice, no, usted no se ha enterado. Digo, ¿de qué? Dice que la Policía Nacional y la Guardia Civil han tomado el Congreso de los Diputados a tiro limpio. Dice, ¿qué dije?
Madre
mire,
mía, madre
a mí se me debió de cambiar hasta de camisa.
No me
debí de cambiar hasta de camisa. Porque digo, ¿dónde hay una cabina telefónica?
Claro.
Yo en aquel momento, pues yo
no
estaba...
No había móvil, claro.
Claro, estaba digo, bueno, cuando regrese yo a mi puesto, me meten en un calabozo.
Entonces
salgo corriendo y los dos señores estos salieron a la puerta del bar diciendo, coño, perdón, dice, contra, vamos, pienso yo que pensaron a ellos. Y dice, ese tío, o del Partido Comunista, o porque yo salí...
Uno de los dos extremos, que ha salido pitando,
sí.
Claro.
Yo salí
claro.
Que no me daban los pies, vamos, en el suelo. Y efectivamente, y ahora cuando venía de Motril, porque yo vivo afuera de Motril, en un cortijo, y entonces pues, ahora cuando venía de regreso a mi casa, he escuchado vuestro programa... Y eso es la pregunta.
Oye, Paco,
pues
muchas
perfecto,
gracias.
Paco, muchas gracias por compartir esa anécdota. Un fuerte abrazo.
Y igual a vosotros, ¿eh? Muchas
gracias.
Un beso.
Gracias.
Adiós. Qué importante es conocer la historia para no volver a repetirla.
Una examinándose de música, el otro en carretera. Claro, claro. Pues es que de todo,
la
de
vida,
todavía.
La vida. Y me están llegando muchísimos mensajes a través de nuestro Twitter, pero si te parece, nos vamos a montar en el tren, en este caso en el de la historia.
En el de la historia, no en el de Santa Marta, que está la Santa Marta diciendo, ¿cómo? ¿Que me han robado el tren?
No.
Que no, ese es otro. Hoy vamos al cine y al tren.
Me siento hoy como llamado a las filas de la insurrección.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez. Los sábados a las 2 de la tarde, Economía para Todos, con Carmen Tomás, en Es Radio. 20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184.
Las 12 y 12 minutos, de todas maneras, vas en un tren. Lo bueno es respirar también aire del bueno.
Pues claro, y nos vamos a subir al tren con Legado Hispánico, pero también con un BIO, porque es el primer sistema de regeneración celular de uso profesional para el hogar. Es el sistema que muchos servicios médicos de equipos de primera división ya están recomendando a sus jugadores para que lo pongan en sus domicilios, y además de futbolistas, otros muchos deportistas de élite ya utilizan BIO para mejorar la calidad de su rendimiento.
Es que está muy bien, lo tengo aquí al lado.
Es
aquí
muy
sí
elegante.
Lo tenemos, y es que es un mueble muy bueno, no es nada aparatoso,
no.
Es un mueble, no, es como...
Y puedes poner cosas encima, ¿eh? O sea, si quieres, lo puedes...
Ah, ¿se puede
sí,
poner
sí,
cosas?
Lo puedes,
pues es
decorar.
Es que es un mueble, entonces, mira, me encanta.
Es un producto 100% español, patente y fabricación en España, en Asturias, y se vende en todo el mundo. Si usted desea tener un BIO en casa, puede llamar al 900-730-122, 900-730-122, y solo por ser oyente de Es Radio podrá disfrutar de un 15% de descuento y 15 días de prueba sin compromiso para comprobar los beneficios de BIO, que nosotras pues ya estamos comprobando, Elia, porque respiramos muchísimo mejor.
Pues claro que sí. A ver, voy a respirar mejor porque ya saludo a Fabio. Fabio Castaño, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, buenos días.
¿Cómo
chicas?
Estás?
Vaya
días.
Sección
bueno,
que nos has preparado, ¿eh?
Mira, yo no es por nada, pero es que esto era un clamor, ¿sabéis?
Claro.
O sea, esto, después de mi última sección, yo salí a la calle a hacer lo que tengo que hacer, que es comprar pan, entre otras cosas. Y es que aquello ya era, pero bueno, pero ¿cómo? ¿Pero dónde?
Fabio.
Madre mía, Fabio. Legado Hispánico, legado.
La gente salía a los balcones a las 8 de la tarde. Fabio.
Fabio. No os podéis imaginar lo que fue aquello. Y yo, claro, ya cuando haciendo caso de María, que me prometió esa sección para el 28,
claro.
Dije, masas del mundo, tranquilizaos. Que vuelvo
lo haré.
Pronto, cuidado,
haré.
Hombre, y yo cuando prometo algo, lo cumplo. Así
pero
que
Fabio, nos
está.
Queda pendiente, me encanta la sección de hoy, pero nos queda pendiente darle un toque a Mauricio. A Mauricio Wiesenthal.
Ah, pues sí. ¿Eh? Eso, vamos, una conexión Mauricio Wiesenthal, una conexión cinematográfica,
es que
literaria.
Le escribimos, claro,
viajera.
Literaria y todo, y él, que es el último aristócrata que queda. La última vez que estaba un poquito malito, ¿qué le pasaba,
sí, que
María?
No podía participar porque estaba
la garganta,
estaba
sí,
malito,
era hasta, sí. Y me dijo, pero encantado, y es un amor, Mauricio. Fabio
Wiesenthal es un caballero.
Es un caballero, yo
y,
de verdad.
Quedan pocos en España.
Cuando
hombre,
le he entrevistado, efectivamente, o sea, educadísimo, tú lo has dicho, sí. Un caballero, siempre amable, impecable con las palabras, es de lo poquito que queda, es verdad. Ay, Dios mío, en fin, qué desastre.
Ay, Dios mío.
Bueno, cuéntame, vamos al cine y al tren.
Vamos al cine y al tren, porque, claro, es que, ¿cómo no vamos a hablar de esta sinergia, ¿no? ¿Cómo no vamos a hablar de esta colaboración? El cine y el tren, que son, pues, ¿cómo digo yo? ¿Cómo diría? Dos inventos decimonónicos, eso para empezar.
Eso es verdad.
son dos inventos decimonónicos.
Oye, y el tren, perdona que te interrumpa, ¿sí? Fabio, la primera imagen que se vio de cine era ese tren que llegaba, ¿verdad? Y los espectadores se asustaron cuando
efectivamente,
en la gran pantalla salió.
Muchas gracias por decirlo, porque efectivamente vengo diciendo que es un invento decimonónico, ambos se hermanan mediante una acción nuclear, que es el movimiento, que a su vez lleva inherente una característica, que es el viaje, y el viaje puede ser físico o imaginario, porque el viaje, a fin de cuentas, se puede mostrar a través de una cámara, como bien has definido con ese primer cortometraje, que es el de los Lumière, efectivamente. ¿Sí? Tren llegado a la estación. Y con esta película y con El maquinista de la general, que es otro gran clásico, yo creo que son dos películas con las que da comienzo ese gran idilio que tenemos hasta hoy, y son dos grandes ejemplos de ese amor casi, vamos, irrompible entre el tren y el cine, ¿no? O sea, me parece que son dos películas que narran muy bien cómo, digámoslo así, es una ligazón potentísima, ¿no? Para el público, siempre sugestivo en propio
momento. Sí, el tren siempre tiene algo, ¿no? Aparte de aventura, Fabio, de nostalgia, de romanticismo, tiene un poco todo, ¿no?
Y de misterio también.
De misterio, se ha dado todo tipo de películas.
Claro, el tren, una cosa es el tren, pero es que está el tren y todo el orbe o ambiente paisajístico que le rodea.
Eso
ha servido como perfecto plató para desenvolver emociones humanas de todo tipo, chicas. O sea, aquí tenemos, fijaros, o sea, desde crímenes, como ya los mencionados anteriormente, el asesinato en el Orient Express o el tren de las 4:50, que son ambas actuaciones de Agatha Christie.
Y espérate, que estoy hoy muy participativa, porque se me está ocurriendo, que nos cuenten los... Estábamos con el 23F, pero mañana vamos a seguir, que vamos a tener a Drago hablando de ello, donde estaba él.
¿Sí?
Que nos cuenten, Fabio, anécdotas de tren, que seguro que las hay divertidísimas, ¿vale, María?
Hombre, pues sí.
Pero anécdotas de tren.
Me dice José María que viva el cine, el clásico, claro, es verdad que es que el cine clásico es una maravilla.
Claro que sí. Venga, entonces, rodajes, pues mira, por ejemplo.
Rodajes tenemos. Mira, bueno, yo sigo un poco hablando de todo el orbe paisajístico que nos brinda el tren en el cine, ¿no? Hablaba de que puede ser un escenario de crimen, pero puede ser un entorno aventureramente bélico, como el que se nos muestra en el puente sobre el río Kwai, que es una gran película, por cierto.
Claro.
Aunque ahí el tren es el elemento subyacente de la trama, todo hay que decirlo. Pero bueno, el ferrocarril también nos ha envuelto en dramas de tinte psicológico, como en La chica del tren, que adaptaba a la novela de Paula.
Muy buena. La novela, muy buena. Sí.
Efectivamente. La película es más regulerilla.
Más regulerilla, así que no es por ponerme pedante, ¿no? Que esto queda muy bien. No, me gustó más el libro.
A pesar de que quedó regular. También el tren nos ha envuelto en argumentos de comedia desternillante, como Los hermanos más en el oeste.
¡Hombre!
O en tramas de humor muy singular, como en Viaje a Darjeeling o en Tira mamá del tren, que son películas divertidísimas. Parece que son películas así un poquito de domingo, ¿no? Pero siempre viene bien disfrutarlas a cualquier hora, yo creo.
Las pelis de domingo que vienen con una publicidad larguísima. Nosotros estamos subidas en el tren.
Has visto cómo ha hilado ella.
Y nos tenemos que parar un momentito.
Venga,
y enseguida volvemos.
Primera parada.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Fabio.
Bueno,
Fabio, la has hecho aposta, ¿no? Me has querido boicotear. ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto?
No, hemos descarrilado, no pasa nada, se reconoce y ya está.
Claro, habéis descarrilado y es que os habéis metido que es en el túnel, que si ahora por aquí, ahora no se puede ir por esos recorridos tan arriesgados.
Efectivamente.
Bueno, estamos con Fabio volvemos a estar con Fabio Castaño, delegado hispánico.
Eso es.
Por favor, continuamos.
Hablemos pues de...
Sí, hablemos del milenarismo.
Hablemos de trenes, del milenarismo y de lo que haga falta. Retomamos sección, chicas, con algunos de los más memorables rodajes ferroviarios que se han realizado aquí en España, que es lo que tú me comentabas antes, Elia.
Sí.
Y bueno, yo he citado pues algunos así que yo creo que pueden ser muy icónicos, ¿no? Que la gente, que más que menos, te guste más o te guste menos el cine, pues habrás visto la peli, seguro. O habrás oído hablar de ella o te sonará por alguna cosilla, ¿no? Doctor Zhivago, peliculón.
¡Hombre!
¡Peliculón!
¡Claro!
¡Peliculón! Claro. Doctor Zhivago es una de estas que es que si no la has visto tienes la obligación de sentarte tranquilamente.
Hay que verla.
De verdad y disfrutarla, porque es una película mítica como hay pocas.
Maravilloso.
Sigo. Sí. Nicolás y Alejandra también, otro rodaje que se hizo aquí en España, en la estación de Delicias también,
¿sí?
Por supuesto, aquí en Madrid.
que también va, como bien indica el título, sobre la Revolución Rusa, por supuesto.
Claro,
¿sabes?
Claro.
Que si los Romanov, que si ahora te quito, que si ahora te pongo, que si ahora aguanta, pero estas cosas,
fíjate,
¿no?
Fíjate qué desgraciados somos. Ay, y cómo éramos antes, tan felices los Romanov, y para arriba y para abajo, y cómo somos y tal.
Acabaron regular, acabaron
Hombre,
regular.
Acabaron bastante mal, bastante
sí,
mal.
Sí, 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 sí. Vamos a dejar el crimen de los Romanov para otra sección.
Por favor.
Siguiente peli. Viajes con mi tía. Esta película es muy curiosa.
Esta no la he visto.
Pues te la recomiendo porque es del prolífico George Cukor, al cual también le decían que era un gran psicólogo de las emociones femeninas. O sea, entendía muy bien cómo funcionaba la mecánica de la mujer en el cine. Un genio. Sí. Y es una película, pues bueno, de un tinte ciertamente amargo, con tintes también así un poquito de comedia, un poquito subversiva en algunos aspectos. Bueno, está bien, es una película curiosa. La recomiendo, ¿eh?
Muy bien.
Seguimos.
Viajes con mi tía,
efectivamente, de George Cukor.
Muy sí. bien. Más.
Amantes, de Vicente Aranda.
Amantes.
Película. Una jovencísima
sí.
Maribel Verdú, por cierto.
Totalmente, sí.
La vida en un hilo, de Edgar Neville. Otro bueno, esta peli también es una joyita, ¿eh?
Sí,
una joyita.
Sí.
Cuesta encontrarla ahora mismo, a lo mejor en formato físico, pero yo creo que a lo mejor incluso por internet, trasteando un poco,
alguna,
pues puede,
es que es lo
puede.
Malo de estas pelis, que luego fíjate que hay plataformas y plataformas, pero para encontrarlo lo clásico... Hombre, esta de la de Vicente Aranda de Amantes, a lo mejor en Flixolé o algo de esto sí que la tenemos, no lo
sí,
sé.
Sí, ahora a continuación os hablaré de otras películas españolas, concretamente de una película española, que es literalmente imposible de conseguir. O sea, da igual donde busques, da igual cuánto estés dispuesto a pagar, no está. O sea,
pero bueno.
Da lo mismo. Pero ahora en el siguiente corte hablamos de ella. Porque estamos hablando de rodajes en España y yo creo que, habiendo hablado ya de La vida en un hilo de Edgar Neville, que por cierto fue el que implantó la comedia sofisticada hollywoodiense en España con esta película, o sea, que ya con eso estoy indicando que... Es casi que una obligación poder dar un visionado a esa joyita. Sigo con, por ejemplo, Rojos, de Warren Beauty. Peliculón.
Peliculón.
Peliculón. Además, esta es biográfica, ¿eh? Esta es biográfica, esta peli.
Muy bien.
O sea que es dura, es francamente terrible, porque es un dramorrio, ¿vale? Es un dramorrio de estos de político, policiaco, no sé qué, no sé cuántos, tal.
Hay que cogerla
de activismo
con ganas,
político.
Con ganas.
Efectivamente, hay que cogerla con ganas y con un termo de café negro, porque si no, tampoco la aguantas, ¿eh? Pero es muy buena.
Es muy
¿sabes?
Buena, lo que
es
pasa es que
es un poquito así, a lo mejor...
Se hace un poco cuesta arriba. ¿Sabes? Eso es, un poco
Digo,
cuesta arriba, vale.
Venga, las cosas del querer.
Hombre,
Chavarri,
que no tiene nada que ver, ni el
nada
color,
que ver,
ni la
pero
estatura
bueno, como hablamos de rodajes míticos, pues yo, pues claro, aquí me echo mi índice y digo, pues es que hay que verla también, ¿sabes?
Claro que
además,
hay que
está
verla
muy disfrutable,
totalmente.
¿Sabes? Y ahora a continuación vamos con las que todo el mundo estará pensando, pero es que no va a hablar de ella. Sí, voy a hablar, ya
sí,
están aquí, ya están
sí,
aquí, venga.
Claro.
El bueno, el feo y el malo.
Hombre.
Por un puñado de dólares.
Hombre.
La muerte viaja a caballo.
Claro.
O hasta que llegó su hora. Bien, chicas, y me diréis, ¿has cogido aquí carrerilla? Sí.
El
¿Y
western.
Por qué? Pues porque efectivamente todas son de western, como bien dice Celia, y todas estas pelis del oeste tienen una cosa en común. Y es que en ellas la protagonista ferroviaria fue siempre la misma locomotora.
Ahí está.
Esta locomotora era un modelo numerado que era, bueno, pertenecía a una serie apodada La Berraco.
La Berraco, oye, está
Las
bien
Berraco.
Para una locomotora, ¿no? Venga. ¿No?
Las Berraco. La Berraco. ¿Y sabéis una cosa, chicas?
¿Qué?
Lo que solía hacerse era, con estas locomotoras, con este modelo en concreto, digamos que era un tuneo, se tuneaban un poquito, ¿sabes?
Ajá.
¿Por qué? Pues para darle al aspecto un aire un poquito más norteamericano, ¿sabes?
Ah, claro,
se ponían ornatos en color rojo, se ponían los famosos apartarreses o la
más
apartabanca,
yankee, más yankee,
¿sabes?
El tema,
ahí bajo
sí,
la topera,
sí, sí, sí.
La copa de la chimenea era mucho más anchita, en fin, estas cosas, para que pareciese una locomotora clásica del Far West, por así decirlo.
Perfecto.
¿Sabes?
Oye,
pero
Fabio, me quedan tres minuticos, dime otra y vamos a seguir la semana que viene con los trenes, no te preocupes.
Pues así de rodajes, yo creo que rodajes míticos no... Yo creo que no tengo
¿Cuál
más.
¿Cuál es esa peli que no se puede encontrar? A que te la encuentra un oyente mío, que son más listos.
Mira,
que el hombre.
Pues mira, la voy a decir, efectivamente. El beso del sueño, de Rafael Moreno Alba, que también había llevado al cine, bueno, en este caso a televisión, Los gozos y las sombras. O sea, esa película, que
encanta,
fue galardonada, por cierto, con el premio Colón de Oro, qué bonito para el legado hispánico, premio Colón de Oro.
Premio Colón de Oro.
Del Festival Iberoamericano de Huelva, ahí lo dejo.
El beso del sueño de Rafael Moreno
Alba.
Alba.
Efectivamente, y la película, para que lo sepáis, si algún, por favor, alguna más creativa la tiene en DVD o lo que sea, porque yo sé que en VHS, pues a lo mejor sí, pero claro, es que ya sabemos, ¿no?
Yo he pedido cosas y me las han mandado, hasta ahí podemos leer.
Venga.
No te voy a decir más. Entonces, como tenemos oyentes que son muy listos, uh-huh. Entonces, El beso del sueño de Rafael Moreno Alba.
Efectivamente.
¿Qué te va que nos la encuentra?
¿Queréis que diga la sinopsis o lo dejamos así?
Lo dejamos así.
Venga.
Y como te la encuentren, me tienes que invitar a mi restaurante.
Yo invito a lo que haga falta.
Restaurante, ¿sabes dónde digo, no?
Sí.
A mi restaurante, el restaurante de Elia, no digo más.
Vale, sí,
¿te parece?
Dónde está, dónde
tú
está.
Y el equipo de Legado Hispánico.
Pero un momento. ¿Qué? Yo acepto el reto, por supuesto, pero es que la película, quien la encuentre tiene que encontrármela en DVD, ¿eh?
Hombre, claro, si no te la van a dar en beta, no.
No, claro, es que ya sé que en beta está en todo colección, nos ha fastidiado, ¿sabes? No, en DVD.
La queremos convertida a DVD, El beso del sueño de Rafael Moreno Alba.
Por cierto, con Maribel Verdú también.
Pues ahí te la voy a conseguir y me vas a deber una comida, o sea que ya lo sabes. Fabio, hasta la semana que viene. Continuamos con los trenes, ¿te parece?
O con lo que haga falta.
Venga, estupendo. Pues un fuerte abrazo, gracias.
Muchísimas gracias por todas, chicas.
Adiós, adiós.
Chao.
María.
Del estrés de esta mañana, bueno, no afecta mi pelo gracias a Nuguela Ansulé, porque ya sabes que durante el confinamiento, la falta de sueño, el estrés, los cambios constantes de temperatura y especialmente el efecto virus, COVID, incluso para los asintomáticos, hace que padezcamos esa repentina y masiva caída capilar. Pero gracias a los productos de Nuguela Ansulé vamos a frenar la caída del cabello. Tenemos el champú número uno de Nuguela Ansulé, las ampollas anticaída y Martin, el suplemento nutricional para el cabello de Nuguela Ansulé, que es el más completo, con más de 20 activos naturales como la quinoa, el estrato de cebolla, la levadura de cerveza o el zinc, entre otros. Pueden conseguir todos los productos de Nuguela Ansulé en farmacias, para farmacias y herbolarios. Ahora, si te parece, Elia, hasta la una con Ilustres Ignorantes.
Perfecto, vamos con ellos.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.